En 10 minutillos llegamos a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias. La información continúa en tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna. COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Era una de las citas más esperadas en el día de hoy y podría haber acaparado muchas portadas. Todo un expresidente de la Generalitat como Eduardo Zaplana sentado en el banquillo de los acusados en el juicio conocido por el caso Erial.
No voy a hacer ninguna declaración.
¿No? ¿Sigue defendiendo su inocencia?
Pues, absolutamente. Perdón, que es que hoy no les puedo decir nada.
¿Le preocupa que algunos estén dispuestos a pactar para rebajar?
Mire, hoy no les voy a decir nada, pero compréndanlo, ¿eh?
¿O tiene ganas de que pase esto ya?
Si Dios quiere, cuanto antes. Gracias, ¿eh? Perdónenme, ¿eh?
Es lo único que hemos escuchado a Zaplana, la salida de la Ciudad de la Justicia en Valencia, porque ese juicio queda aplazado. ¿Por qué? Porque el abogado del expresidente se encuentra ingresado en la UCI después de haber sufrido un infarto días atrás. En ese contexto, la Audiencia de Valencia ha decidido que suspende el juicio previsto para esta misma mañana y lo pospone al próximo día 21 de marzo. Tras 9 largos años de instrucción, se trata del segundo retraso que sufre la causa. En enero fue el fiscal el que se encontraba indispuesto. Esto es lo que ha pasado hoy. Pero, ¿cuáles son las claves de ese juicio? Lo que se investiga, los acusados y, sobre todo, las penas que pide la Fiscalía. Zaplana está acusado de blanqueo de capitales, también cohecho, prevaricación, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad documental y asociación ilícita para delinquir. Casi nada. Lo que se juzga es que si Zaplana pudo cobrar algo más de 20 millones de euros procedentes de supuestas mordidas en la adjudicación de varias concesiones cuando era jefe del Consell, en concreto en las concesiones de la privatización de las ITV y también del plan eólico. Se enfrenta a 19 años de prisión. Sin embargo, él sostiene desde siempre que jamás cobró comisiones de ningún tipo, que nunca tuvo dinero en el extranjero y que los bienes que la investigación le atribuye no son suyos, sino que son de sus colaboradores. Hasta el día de hoy, casi la última vez que la habíamos escuchado fue en una entrevista en esta casa, en 13 Televisión.
El problema, desde mi punto de vista, es la Fiscalía Anticorrupción, porque la Fiscalía Anticorrupción, una organización jerarquizada, jerárquica, aplica la ley a su conveniencia, ¿no?
La investigación salpica hasta 19 de sus colaboradores, entre ellos el que fuera su sustituto al frente de la Generalitat, el también expresidente José Luis Olivas. Y atención, porque hay una cuestión que dificulta su defensa. La Fiscalía Anticorrupción ha llegado a un principio de acuerdo de conformidad con varios acusados que reconocerán parte de los hechos a cambio de una importante rebaja de la pena. El calendario del juicio contempla un total de 40 sesiones y la comparecencia de más de 200 testigos. Muy buenas tardes, saludos de Pascual Claramonte. En este jueves 1 de febrero, escuchas la linterna de COPE. La falta de lluvias provoca el actual escenario de sequía y es analizado durante el día de hoy en la programación especial de COPE. ¿Cuál es la situación aquí en la Comunidad Valenciana? Venimos de un 2023 que ha sido más cálido y seco en todos los niveles, el más cálido y seco de las últimas 4 décadas. Los embalses en nuestra región están al 39% de su capacidad, pero hay de todo. El embalse de Uidecona está al 12% al norte de la provincia de Castellón. Está en un nivel de preemergencia. Pedro Cuartillo, desde la comunidad de regantes de San Rafael del Río, explica en COPE que ya tienen que tirar de su pozo de emergencia para el riego.
A reduir molt el consum, tenim un pou de emergència per sequera i tenim que es començar a utilitzar-lo. Ara a l'hivern no se consumeix tanta aigua, però les previsions no són molt bones de cara a la primavera, pues no hi ha senyals de que això se pugui revertir, no? I tindrem que estar tirant de pou en les conseqüències que això representa en el cost de l'aigua, no? Aquest estiu. Sí. Verem el que passa, no ho sé, però problemes serios,
En la zona, los que trabajan sobre el terreno sí se atreven a pronosticar posibles limitaciones en el riego de cara al verano si no hay un cambio de tendencia durante la primavera. Otra de las comarcas donde, con datos en la mano, peor están es la del Alto Palancia.
Proceso de estrés muy potente en los cultivos, nos ha llevado este último año a ver claramente dónde puede haber un pequeño riego de auxilio. Las producciones al menos se mantienen y donde es un secano estricto, sin cosecha, por segundo año consecutivo.
Es Fernando Marco, director de la cooperativa de Viver y también al frente de su comunidad de regantes. Esas son las consecuencias, por cierto, esta tarde, especial la linterna con Ángel Espósito, centrándose precisamente en el Alto Palancia o visitando también la desaladora de Oropesa, porque esa es la situación, pero también se pueden buscar las soluciones a este contexto. Más cosas, la Consellería de Sanidad ha vuelto a asumir la gestión directa del Hospital de Denia. Estaba anunciado y hoy ha sido ya una realidad. Se mantiene a todo el personal e incluso buscan ampliarlo desde la Consellería, aunque se han encontrado con una dificultad. COPE en Alicante, Isabel Bartolomé.
Hay plazas sanitarias, pero no se encuentra personal. Un ejemplo lo tenemos en el Hospital de Denia, que ha vuelto a la gestión pública hace tan solo unas horas, de forma tranquila, y donde Sanidad ha creado 1.700 plazas con las que subrogar a los trabajadores de la anterior concesionaria, pero también para nuevos contratos con los que mejorar así la asistencia que se presta. Unas plazas que de momento se van a quedar sin ocupar porque no hay personal y las bolsas están vacías. Este problema de falta de sanitarios es aún más acuciante en las llamadas zonas de difícil cobertura, como Vinaroz en Castellón, Requena en Valencia o Torrevieja y Elda en Alicante. En poco más de un mes, Sanidad espera poder mejorar la situación. ¿Cómo lo hará? Pues reorganizando los departamentos y agrupando varios de ellos, lo que va a permitir también la redistribución de personal en casos puntuales, como explica el conseller Marciano Gómez.
Permanecerán, se verán ampliados y amparados por unas agrupaciones sanitarias interdepartamentales que integrarán a esos departamentos, de tal forma que se favorezca la continuidad asistencial del ciudadano, todas las patologías a excepción de los trasplantes se puedan valorar en esas agrupaciones, y de tal forma que pueda haber una distribución de personal para momentos puntuales y oportunos de falta de algún sitio y necesidad en algún otro.
De momento, Sanidad espera terminar ya con los flecos pendientes de la reversión del Hospital de Denia. Ningún valenciano va a perder ni tan solo un euro con la liquidación que se tiene que hacer con la empresa concesionaria.
Abrimos también ventana para el deporte con esa última hora del mercado de fichajes. En la sede del Valencia Club de Fútbol está Pedro Zamora. Buenas tardes.
Porque el mercado cierra a las 12 de esta noche y está en plena ebullición. El Valencia quiere cerrar el fichaje de Rafa Mir. Está encaminado. El delantero del Sevilla llegaría cedido hasta final de temporada por expreso deseo de Baraja. El Villarreal rastrea el mercado en busca de un extremo de última hora. El Elche ha fichado al central David López y el Levante intenta incorporar al defensa Maras y está pendiente de una posible oferta que puede presentar a última hora el Granada por Moja Buldini. Y enseguida la Euroliga, a las 8, Alba Valencia Basket en Berlín.
Del tiempo ahora mismo, tenemos temperaturas de 13 grados en Alicante, 14 en Valencia y Castellón. Las máximas hoy han llegado en este primer día de febrero a los 20 grados en varios puntos de la comunidad, en Turís, en Chelva, Zaneta del Maestrat o Montanejos. Y también hemos cerrado enero con balance de AEMET con temperaturas medias por encima, prácticamente 3 grados por encima de la media para ser enero, y también con un 53% menos de precipitaciones. Casi nada. Para mañana viernes, el pronóstico precisamente de la Agencia Estatal de Meteorología señala que las temperaturas máximas irán ligeramente en descenso. Del tráfico, echamos un vistazo a las pantallas de la DGT y nos encontramos con retenciones en la AP7 a la altura de Torreblanca por un accidente, provincia de Castellón, kilómetro 394, y también en ambos sentidos en la provincia de Valencia, en la V30 a la altura de Mislata. Y te cuento que la Audiencia de Valencia ha condenado a prisión permanente revisable al hombre que confesó haber matado a puñaladas a su hijo de 11 años el 3 de abril de 2022 en su vivienda en la localidad valenciana de Sueca, en la aplicación del veredicto de culpabilidad que acordó el jurado popular a mediados del pasado mes de enero. Se le acuerda esa prisión permanente revisable. También te cuento que el Comité de Gestión de Cítricos exige mayor firmeza al Gobierno de España y a la Unión Europea para evitar que el daño causado por los agricultores en Francia siga generando esas consecuencias económicas. Consideran un frenazo sobre todo a la campaña citrícola, que ya será irreparable, y han señalado que la única solución a corto plazo pasa por abrir un corredor seguro que garantice el tránsito hacia sus destinos de los productos perecederos españoles. Y el transporte del sector industrial también expone ese grave perjuicio que están sufriendo. Desde la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte dicen que incluso las autoridades obligan a parar a los camiones y asegura que si la germanería francesa no actúa, la situación de ataques y bloqueo va a continuar hasta que quieran los huelguistas. Y cerramos con un dato más que como sociedad quizás tendría que invitarnos a la reflexión. Uno de cada cuatro valencianos con cáncer pierde o deja su trabajo. La Asociación Española contra el Cáncer en Valencia alerta de esa cifra que evidencia que el impacto laboral es una necesidad que todavía no está resuelta. Nos acercamos a las 8 en punto de la tarde. Sigue toda la información aquí en La Linterna con Ángel Expósito.